SBS Audio is supported by advertising.
If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish. On mobile, online, and on radio.
Estás con SBS en español. En tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a tu programa de SBS Audio Australia en español. Hoy, miércoles 28 de agosto de 2024, desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, te saludamos, quien te habla, Camilo Montoya Yepes y Carlos Colina con las noticias. En SBS Spanish, reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a hablar de las nuevas leyes que desde esta semana permiten a los australianos desconectarse de comunicaciones de trabajo por fuera del horario laboral. Te contaremos en qué consisten esas nuevas normas que rigen a nivel nacional y que profundizaremos con un abogado sobre sus implicaciones. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, te contará los detalles de la segunda citación a interrogatorio al candidato de la oposición venezolana, Edmundo González, por parte de la Fiscalía General de ese país. Además, como todos los miércoles, nuestra sección Hablemos de Fútbol con Sergio Levinsky, quien te informará sobre la Liga de España y el nuevo club del centrocampista colombiano James Rodríguez, entre otras noticias de este deporte. Todo esto y más en minutos, pero antes vamos con el boletín de noticias con Carlos Colina.
Primer ministro Anthony Albanese se une a los líderes regionales del Foro de las Islas del Pacífico. Reacciones encontradas de los responsables universitarios a limitación de las prácticas de estudiantes internacionales. Y el indicador mensual de precios al consumo subió un 3,5% en el último ejercicio financiero. El primer ministro Anthony Albanese se ha unido a los líderes regionales en el Foro de las Islas del Pacífico en un momento en que empieza a haber tensión en torno a Nueva Caledonia. Eso se produce en un momento en que Australia y Tuvalu están a punto de anunciar su innovador tratado, la Unión Falelipi, que ofrecerá 280 visados anuales a los tuvalenses para que establezcan en Australia y se financien proyectos de adaptación climática y desarrollo. Albanese se unirá a otros líderes de bloque de 18 naciones en Tonga tras dos días de cumbre. El primer ministro toma posesión de su cargo uniéndose al ministro del Pacífico, Pat Conroy. Él dice que está deseando abordar importantes preocupaciones regionales.
It's fantastic to be here in Tonga. The Pacific Island Forum is such an important gathering.
Es fantástico estar aquí. El Foro de las Islas del Pacífico es una reunión tan importante. Formamos parte de la familia del Pacífico y en los próximos días hablaremos de nuestros intereses comunes, de cómo podemos trabajar juntos para combatir el cambio climático, por el desarrollo económico y por la paz y la seguridad en nuestra región. En su mayor parte, los líderes del Pacífico han mostrado en Tonga una unidad regional que las autoridades anhelaban tras unos años tumultuosos. Sin embargo, los líderes están divididos en el cadente asunto de Nueva Caledonia. El futuro del territorio francés sigue sin despejarse meses después de que las masivas protestas independentistas por las reformas electorales provocaran muertos y daños generalizados en la capital, Nouméa. Algunos líderes del Pacífico han manifestado que prefieren que continúe el dominio francés, mientras que otros apoyan los esfuerzos independentistas del pueblo indígena Kanako. Un dirigente del sector de la construcción afirma que es decepcionante que los líderes sindicales se hayan mostrado desafiantes ante la medida del Parlamento de poner al sindicato de la CFMEU bajo administración, después de que más de 60.000 trabajadores se manifestaran en todo el país. Denita Wong, consejera delegada de Masters Builders Australia, declaró al Canal 9 que su organización no quiere que se cancele el registro del sindicato de la construcción, pero que sus miembros deben estar representados por una dirección que apoye un comportamiento legal. Wong afirma que se necesita un sindicato fiable para satisfacer la demanda australiana de 1,2 millones de nuevas viviendas.
We've had so much disruption to the building of homes, of roads.
Hemos tenido tantas interrupciones de la construcción de viviendas, de carreteras, etcétera, que nos ha costado una enorme cantidad de dinero, una enorme cantidad de interrupciones en un momento en que al menos no podemos permitírnoslo como país. La ministra de Finanzas, Kathy Gallagher, afirma que el límite a los estudiantes internacionales es una vuelta a niveles más sensatos anteriores a la pandemia. El gobierno ha introducido un límite para los estudiantes internacionales que vengan a Australia el año que viene, reduciéndolo a 270.000 plazas frente a los niveles actuales de unos 500.000. La ministra Gallagher afirma que se ha consultado adecuadamente a las universidades y añade que son estas las que determinan el coste de las tasas de estudio.
We've seen pressure not only on universities, but numbers of people coming to the country.
Hemos visto la presión no solo de las universidades, sino también sobre el número de personas que vienen al país. Hemos tenido que analizar todo el sistema de inmigración para ver qué está pasando. Ha habido una afluencia mayor de la esperada en la educación internacional y tenemos que gestionarla. El indicador mensual de precios al consumo subió un 3,5% en el último ejercicio del año fiscal. Las subidas de precios más significativas fueron las de vivienda, el alcohol, el tabaco, los alimentos y bebidas no alcohólicas y el transporte. El informe publicado hoy por la Oficina Australiana de Estadística coincide con las predicciones de que la tasa se moderaría y bajaría desde el 3,8% en junio. El Banco de la Reserva mantiene que la inflación subyacente sigue siendo demasiado alta y ha enfrentado las expectativas de un recorte de los tipos de interés a corto plazo, lo que disminuye las esperanzas de un alivio de la deuda antes de que termine el año. La ministra de Servicios Sociales, Amanda Richworth, afirma que la futura estrategia de gas del gobierno garantizará un suministro de gas adecuado al tiempo que impulsará nuevas fuentes de energía. La mayor empresa de infraestructuras de agua de gas natural de Australia, APA, afirma que la intervención del Partido Laborista en el mercado en 2022 redujo la inversión. La ministra Richworth declaró al Canal 7 que el Partido Laborista tomó la decisión consciente de invertir con unos precios de gas muy elevados, lo que implicaba garantizar un elevado suministro de gas en el mercado nacional.
So it's really important that we keep ensuring that we have the gas for Australia, but equally
es realmente importante que sigamos asegurando que tenemos el gas para Australia, pero igualmente es importante que consigamos nuevas fuentes de energía en la mezcla, y eso es lo que hemos estado haciendo mediante el fomento de la construcción del nuevo suministro de energía que completa el gas en este país. Lo que es más importante, aporta más generación de energía. Los médicos de cabecera pronto podrán detectar la enfermedad de Alzheimer gracias a un pequeño dispositivo portátil desarrollado por expertos australianos. Los ingenieros de la Universidad de Monash han desarrollado el primer análisis de sangre por punción digital que detecta la proteína distintiva de la enfermedad de Alzheimer en sus primeras fases, antes de que progresen los síntomas. Utiliza la primera tecnología de sensores patentada del mundo para detectar concentraciones ultrabajas de marcadores de la enfermedad en la sangre en cuestión de minutos. La profesora asociada Sudha Mokapati, de las Ciencias de los Materiales e Ingeniería de Monash, afirmó que el dispositivo elimina la necesidad de realizar pruebas de patología de laboratorio y podría cambiar el pronóstico de innumerables pacientes. El Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa debilitante y progresiva, afecta a 1 de cada 10 australianos mayores de 65 años y a 3 de cada 10 mayores de 85. Es la segunda causa de muerte en Australia, según la Fundación Australiana para la Investigación del Alzheimer. Una lucha de 12 años por el título nativo en el oeste de Nueva Gales del Sur ha sido por fin reconocida por el Tribunal Federal. La sentencia se dictó en una ceremonia al aire libre celebrada en Cobart. La sentencia abarca más de 95.000 kilómetros cuadrados y reconoce los derechos de propiedad de los pueblos Nemba, Ningpo, Wanyumbon y Waleman. El título nativo no exclusivo incluye derechos de acceso a la tierra, caza, pesca y recolección de recursos, así como de participación en actividades culturales. En ciclismo, Wout van Aert ha ganado la 10ª etapa de la Vuelta a España después de que un sprint en el último momento le permitiera superar a Quentin Pacher, que terminó en segunda posición a 3 segundos. El belga Van Aert y el francés Pacher se separaron del resto del grupo a 30 kilómetros del final y Van Aert superó a su rival para adjudicarse su tercera victoria de etapa de la carrera. Él dice que fue una victoria muy reñida.
It's really my aim to be in the breakaway, but I had a hard time on the first climb.
Mi objetivo era estar en la escapada, pero lo pasé mal en la primera subida. De hecho, estuve a punto de abandonar. Lo intenté una vez más justo antes de la cima, pero aún así durante 50 kilómetros tuvimos que luchar para abrir un poco de hueco. Pero para ser sincero, creo que era mi favorito porque era el tramo final. Los escaladores del grupo tenían las piernas menos frescas y por eso gané la etapa. El español Marc Soler fue tercero, el australiano Ben O'Connor mantuvo el liderato de la general con 3 minutos y 3 segundos de ventaja sobre el esloveno Primoz Roglic. El sureste de Australia está siendo azotado por fuertes y dañinos vientos con rachas de hasta 130 kilómetros por hora. Tim Weybush, jefe de operaciones de CES Victoria, ha declarado al Canal 9 que ya se han recibido más de 500 peticiones de ayuda. Él dice que se espera que los vientos aumenten de nuevo esta tarde con un mensaje de asesoramiento actualmente en vigor para todos los distritos del sur de Victoria y a lo largo de la costa.
As this cold front crosses the state, we've seen, as you said, wind gusts up to 130 kilometers an hour on the Alpine Range.
A medida que este frente frío cruza el estado, hemos visto, como usted lo ha dicho, ráfagas de viento de hasta 130 kilómetros por hora en la cordillera alpina, pero incluso esta mañana a lo largo de la costa suroeste, la velocidad del viento de hasta 124 kilómetros por hora y estamos esperando que se convierta en más vigorosa a medida que avanza el día. Veremos un poco de calma en Melbourne esta mañana antes de que los vientos vuelvan a aumentar esta tarde y esta noche. También hay actualmente avisos por vientos huracanados en partes de la costa de Nueva Gales del Sur, incluyendo Illawarra, Batemans Coast y el Eden Coast, y avisos por vientos fuertes en Sydney, Byron y Hunter Coast. Y Donald Trump ha sido golpeado por una nueva acusación federal en su intento por anular su derrota electoral de 2020. Eso se produce después de un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que determinó que los expresidentes tienen amplia inmunidad en enjuiciamiento penal. Con los fiscales reduciendo su enfoque después de un fallo de la Corte Suprema, que los expresidentes tienen amplia inmunidad de enjuiciamiento penal. La acusación revisada del abogado especial de Estados Unidos, Jack Smith, presenta los mismos cargos que presentó con el expresidente republicano en 2023, centrándose en el papel de Trump como candidato político que busca la reelección. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 28 grados centígrados con vientos y soleado. Melbourne 17 grados con lluvias y vientos. Brisbane 31 grados de máxima con sol. Perth 21 grados con posibilidad de lluvia, sobre todo en la tarde. Adelaida 17 grados con algunas lluvias y despejándose durante la tarde. Hobart 12 grados con lluvias y vientos, Canberra 18 grados con vientos y parcialmente nublado y Darwin 34 y soleado. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana otro boletín a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Y te doy la bienvenida a tu programa de SBS Audio, Australia en español. Hoy nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, te contará los detalles de la situación política en Venezuela y de la segunda citación a interrogatorio al candidato de la oposición, Edmundo González, por parte de la Fiscalía General de ese país. Además, espera en minutos nuestra sección Hablemos de Fútbol con nuestro experto, Sergio Levinsky. Pero antes, millones de trabajadores australianos ahora tienen oficialmente el derecho de desconectarse de su trabajo fuera del horario laboral, ya que el conjunto de reformas laborales del gobierno ha entrado en vigor. Mientras muchos trabajadores celebran, grupos empresariales han criticado el cambio y expertos en relaciones laborales dicen que puede ser difícil de hacer cumplir. Luis Ospina es profesional en comunicaciones y hasta junio de este año trabajó en una empresa que ofrece servicios médicos en Melbourne. Sin embargo, las constantes comunicaciones por parte de su jefe, por fuera del horario laboral, lo llevaron a cambiar de trabajo.
Mi contrato era de 9 de la mañana a 5 de la tarde entre semana. Más sin embargo, muchas veces mi jefe me contactaba después de las 5 de la tarde o inclusive en fines de semana para preguntar sobre algún caso en particular o alguna dirección o plan que se había ya estipulado durante las horas laborales. Era bastante incómodo mientras uno estaba con la familia o los amigos, que llegaran textos, que llegaran llamadas, muchas veces ignorados, y pues si era ignorados, pues al otro día tocaba responder por el cual no se había respondido o qué había pasado, que muchas veces eran malentendidos. Y pues me llevó a cambiar de trabajo, la verdad, esa situación, entre otras. Y pues me parece muy bueno de verdad que hayan leyes estipuladas para los trabajadores para que este tipo de situaciones no pasen.
Si tu jefe te llama o te escribe fuera de horario, ya no tienes que contestar. Los trabajadores en Australia ahora tienen un derecho oficial a desconectarse, como lo explica el ministro de Relaciones Laborales, Murray Watt.
We all understand the benefits of technology, the mobile phones, the text messages, the emails, but we do need to recognize that sometimes they have a downside.
Todos entendemos los beneficios de la tecnología, los teléfonos móviles, los mensajes de texto, los correos electrónicos, pero tenemos que reconocer que a veces tienen un lado negativo, especialmente cuando se trata de la intrusión que la tecnología puede tener en la vida privada de las personas fuera del horario laboral.
Esto es parte de un paquete de reformas laborales aprobadas por el gobierno a principios de este año que redefinen el trabajo casual e imponen estándares mínimos para algunos trabajadores de la economía de trabajos temporales. El experto en derecho laboral de la Universidad de Tecnología de Sydney, el profesor asociado Giuseppe Carabetta, dice que el derecho permitirá a los trabajadores negarse a ser contactados.
An employer can contact you and third parties can contact you outside of those hours. But an employer can't, for example, discipline you if you reasonably refuse to respond to the contact.
Un empleador puede contactarte y terceros también pueden hacerlo fuera de ese horario. Pero un empleador no puede, por ejemplo, sancionarte si te niegas razonablemente a responder al contacto.
Hay algunas excepciones. El profesor Carabetta dice que no hay una lista exclusiva, pero hay una variedad de consideraciones.
In particular, the nature of the contact, so why the contact occurred. Secondly, the means by which it occurred. So did it occur via a mobile phone, for example, on a Sunday?
En particular, la naturaleza del contacto, es decir, ¿por qué ocurrió? En segundo lugar, el medio por el cual ocurrió, como si fue a través de un teléfono móvil, por ejemplo, una llamada un domingo, o si ocurrió por correo electrónico. Entonces, si fue algo instantáneo o no tan instantáneo, ese tipo de cosas. En tercer lugar, y de manera bastante obvia, la naturaleza de la llamada, el contacto, ¿está relacionado con una situación de emergencia? En cuarto lugar, la naturaleza de tu trabajo. ¿Eres una persona de alto rango a la que se espera que reciba tales llamadas? Más específicamente, ¿estás compensado por estar disponible fuera del horario laboral ordinario?
Hay que tener en cuenta que la regla no se aplicará a las empresas con menos de 15 empleados. Y si tu jefe te contacta con demasiada frecuencia fuera del horario laboral, puedes llevar la queja a la Comisión de Trabajo Justo. El profesor Caraveta dice que lo primero que se debe hacer es tener una conversación.
First thing you're meant to do is have a discussion about it. You should have a discussion about expectations and about maybe getting some clarity on that issue. But you know, if push comes to shove, you can actually go to the commission.
Lo primero que debes hacer es tener una conversación al respecto. Deberías discutir las expectativas y quizás obtener algo de claridad sobre el tema. Pero si las cosas se complican, puedes acudir a la comisión y si hay un conflicto, la comisión puede arbitrar el conflicto y tomar una decisión vinculante.
Las multas para los empleadores que no respeten el derecho pueden llegar a $18,780 para un individuo o $93,900 para una organización. El derecho a desconectarse ha sido recibido con cautela por algunos en Australia. Estas son las opiniones de algunos australianos consultados por SBS.
I think it's an excellent idea. I hope it catches on.
Creo que es una idea excelente. Espero que se popularice. Sin embargo, dudo que se implemente en nuestra industria, para ser sincero.
I think it's actually really important that we have laws like this. We spend so much of our time connected to our phones, connected to our emails.
Creo que es realmente importante que tengamos leyes como esta. Pasamos tanto tiempo conectados a nuestros teléfonos y correos electrónicos todo el día, y creo que ya es bastante difícil desconectarse.
I think it's on the corporations to adopt and embrace them. I think if you set the right pace and culture within a workforce, it's going to give the right result.
Creo que las corporaciones tienen la responsabilidad de adoptar y abrazar estas leyes. Si se establece el ritmo y la cultura adecuados dentro de una fuerza laboral, se obtendrán los resultados correctos.
Pero siguen existiendo preocupaciones para muchas empresas en todo el país. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Australia, Andrew McKellar, dice que reducirá la productividad.
We're concerned that this, combined with other measures that have been introduced today,
Nos preocupa que esto, junto con otras medidas que se han introducido hoy, será perjudicial para la productividad. Significará que habrá menos flexibilidad en el lugar de trabajo y no mejorará la comunicación entre las empresas y sus empleados.
El líder de la oposición, Peter Dutton, se compromete a derogar las leyes si es elegido como primer ministro en la próxima elección federal.
Most employers do the right thing by their employees, and where they don't, there are existing laws to make sure that there are penalties that apply.
La mayoría de los empleadores hacen lo correcto por sus empleados, y donde no lo hacen, existen leyes para asegurarse de que se apliquen sanciones. Pero, en este momento, creo que el gobierno está creando un ambiente de animosidad y tensión entre empleadores y empleados donde no es necesario que exista.
El profesor Caraveta espera que las leyes hagan de Australia un lugar de trabajo más relajado.
I've spent the last 10 years talking about unreasonable work hours and how we've gone from really chilled culture in Australia when my parents say migrated to, you know, being overworked, and it's kind of reached crisis point.
He pasado los últimos 10 años hablando sobre las horas de trabajo irrazonables y la forma en que hemos pasado de una cultura realmente relajada en Australia cuando mis padres, digamos, emigraron, a estar sobrecargados de trabajo, y eso ha alcanzado un punto de crisis. Voy a ser optimista al respecto. Creo que simbólicamente será enorme y atraerá la atención de los empleadores. Y optimistamente, espero que los empleadores comiencen a aclarar en las políticas, aclarar en los contratos de trabajo.
Y para profundizar en el tema, estamos en comunicación con el abogado Carlos Bieli. Carlos, bienvenido a SBS. Muchas gracias por tu tiempo.
Bueno, es un placer hablar contigo y con nuestros queridos y leales radio oyentes de SBS Radio. Un placer siempre para hablar con ustedes.
Así es, Carlos. Muchísimas gracias. Me gustaría empezar esta conversación preguntándote, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre esta nueva legislación?
Bueno, esta nueva ley, que es la ley de desconectarse después de terminar nuestras labores nuestro trabajo, sigue el ejemplo de la Unión Europea y de muchos otros países que, en el caso de Australia, el modelo australiano, si una empresa tiene más de 15 empleados, los empleados negocian con su jefe o el dueño de la empresa para que lo que es razonable o no razonable, para que los contacten después de horas, para, o sea, contestar email o contestar llamadas telefónicas. Y eso, el gobierno dice que esto va a tener una balanza entre nuestro horario laboral y nuestro horario de descanso y nuestras horas con nuestra familia. Para mí es un paso que está igual que la Unión Europea, que hace muchos años tiene este derecho a desconectarse después que terminamos nuestro trabajo a las 5 o las 6 de la tarde, sea cuando sea. Creo que por la pandemia y los encierros que tuvimos, muchas personas comenzaron a trabajar desde sus hogares, y me parece, en mi opinión, que cuando uno trabaja en nuestras casas, no hay un descanso, porque la computadora está ahí, llega un llamado, un email, y uno se levanta, va al escritorio y lo responde. Creo que eso ha sido una respuesta a los cambios que trajo el COVID-19 con el lockdown o encierros que tuvimos, y que muchos de nosotros fuimos obligados a seguir trabajando de nuestras casas y no ir a la oficina otra vez.
La ley establece, y lo mencionabas ahorita, que los jefes pueden contactar al trabajador si es algo razonable. ¿Cuál es tu opinión sobre ese término, sobre lo razonable?
Razonable es lo que uno negocia con nuestro empleador, que es razonable. Si es algo sumamente urgente, estoy seguro que los empleados van a reconocer que hay cosas en un trabajo que son urgentes y se puede interrumpir nuestro descanso para atender a esos llamados. Cada industria tiene que definir lo que es razonable y no razonable. Por ejemplo, en mi despacho, si llega una llamada a las 5:30 de la tarde, es muy poco lo que puedo hacer hasta el otro día. Puedo retornar la llamada, pero en sí trabajo. Recordemos que todas las cortes cierran a las 4 de la tarde, así que cada industria tiene que negociar la definición de qué es razonable o no.
Carlos, ahora que los trabajadores tienen este derecho, si su jefe viola esta normativa, ¿ante quién pueden acudir para hacer valer esta protección legal?
Bueno, tenemos nuestro tribunal industrial, que es el Fair Work Commission, y el Fair Work Commission ha dicho y ha declarado varias veces que él no espera recibir muchas quejas, porque espera que los trabajadores y los empresarios negocien con buena fe, porque si todos estamos contentos con nuestro trabajo, producimos mucho más que antes.
Las reclamaciones de compensación laboral relacionadas con la salud mental han aumentado más de un tercio desde el año fiscal 2017-2018. Por eso hay expertos que esperan que un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal beneficie a los individuos y aumente la productividad. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo esta normatividad va a afectar la productividad laboral del país?
Bueno, ese es el propósito del proyecto de ley que fue aprobado por el Parlamento. Esperemos que todos quedemos más contentos. Recordemos que hemos sufrido mucho durante el 2019-2022 por el COVID-19, el virus, y ahora tenemos que recalibrar nuestra sociedad y nuestras normas de trabajo.
Pues abogado Carlos Bieli, muchas gracias por tu tiempo con la audiencia de SBS. Un placer.
Igualmente, gracias.
Estás escuchando SBS en Español.
La Fiscalía General de Venezuela ha citado por segunda vez al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, para ser interrogado sobre un sitio web que publicó resultados detallados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Los detalles con nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca.
La Fiscalía General de Venezuela anunció que por segunda ocasión citó a declarar al ex candidato presidencial opositor Edmundo González por sus vínculos con una página de internet que contiene actas electorales, según las cuales obtuvo significativamente más votos que el presidente izquierdista Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio. Los adversarios de Maduro publicaron en una plataforma digital las imágenes del 83% de las actas de las más de 30.000 mesas de votación que aseguran que favorecen a González Urrutia, quien obtuvo más de 7 millones de votos mientras Maduro superó 3 millones. La Fiscalía de Venezuela es dirigida por Tarek William Saad, un cercano colaborador de Maduro y ex legislador oficialista. En conferencia de prensa informó que citaría al ex candidato opositor González Urrutia por la página web que abrió usurpado al poder electoral venezolano por difundir las actas electorales, las cuales acarrean penas de hasta 16 años de prisión.
Pero él no da la cara, va a tener que dar la cara ante este Ministerio Público. Él desconoció, obviamente, tanto al CNE como al TCJ, así como también él se hizo responsable de las acciones de publicar documentos falsos, forjados, en una página web llamada resultadosconvenezuela.com. El Ministerio Público emitió un comunicado a través del cual informaba sobre el inicio de una investigación por los delitos, voy a mencionarlo, de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.
Nicolás Maduro fue proclamado vencedor de los comicios presidenciales por el Consejo Nacional Electoral, que hasta el momento no ha publicado las actas a pesar de la presión de la comunidad internacional. Mientras Edmundo González Urrutia anunció en su cuenta de la red social X que no atendería la citación a declarar, argumentando que no cuenta con las garantías del debido proceso.
El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso.
Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, repudió como una maniobra de persecución política la citación de la Fiscalía Chavista contra Edmundo González Urrutia. En tanto, el analista político José Alberto León se refiere a esta situación en Venezuela.
Por supuesto que el asistir a cualquier convocatoria que tenga que ver con que el presidente Edmundo González vaya a algún lugar, desde luego significaría su aprehensión inmediata. Esto es una de las cosas que ya hemos vivido anteriormente con el caso de Leopoldo López, y el absoluto ha tenido una repercusión, más allá, por supuesto, de lo que implica tener un preso político más en el país. O sea, ya tenemos más de 2.000 personas detenidas.
Mientras la principal coalición opositora de Venezuela denunció acoso judicial en contra de su candidato en las presidenciales, Edmundo González Urrutia, quien recibió una segunda citación por una investigación penal tras denunciar fraude en las elecciones del 28 de julio. Además, la líder María Corina Machado convocó manifestaciones para el 28 de agosto, cuando se cumplirá un mes de las presidenciales, y el chavismo también anunció movilizaciones de calle el mismo día.
Acta mata sentencia. Y por eso nos vemos este miércoles 28 de agosto en las calles, a un mes de nuestra gloriosa victoria del 28 de julio, cuando votamos, ganamos y recogimos nuestras actas que demuestran la victoria apabullante de Edmundo González. Ellos no se atrevieron a echarle bola, no presentaron ni un papelito.
Mientras tanto, rompió el silencio uno de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Se trata de Juan Carlos del Pino, de quien no se sabía nada desde el 28 de julio. En una entrevista con el periódico The New York Times, dijo que no tiene evidencia del resultado oficial que comunicó el supuesto triunfo de Nicolás Maduro. Por tanto, en la entrevista plantea que el organismo electoral le falló al país al proclamar al presidente Nicolás Maduro vencedor en las elecciones del mes pasado. Para SBS Audio, informó Wilfredo Salamanca.
SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio. Hablemos de fútbol.
Y llega nuestro segmento Hablemos de fútbol, pero antes tenemos una noticia de última hora Y es que el jugador uruguayo Juan Izquierdo acaba de fallecer en Brasil luego de experimentar problemas cardíacos durante el partido por Copa Libertadores entre su equipo, el Nacional de Uruguay, y Sao Paulo. Este segmento que escucharán a continuación fue grabado antes de conocerse esta noticia de última hora.
Y llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre.
Bueno, y vamos a enfocarnos hoy en la Liga y con los últimos resultados. El Barcelona es el único equipo en este momento que tiene el puntaje perfecto, 9-9. Y ha habido también un susto porque comienza perdiendo el partido de esta mañana. ¿Cómo la ves?
Sí, sí, efectivamente, Carlos. Un Barcelona que sorprende. ¿Te acuerdas que hace no mucho estamos diciendo que el último partido que jugó de pretemporada lo perdió 0-3 contra el Mónaco en Barcelona por el trofeo Gamper? Y bueno, eso desató todas las alarmas con la llegada del alemán Hansi Flick como entrenador en lugar de Xavi Hernández. Pero no, la cosa parece que no fue así, que el propio Flick había prometido que solo fue un partido de verano, que no era lo mismo que un partido oficial por los puntos. Y no solamente eso, sino que el Barcelona, además de ganar 1-2, hacía tres temporadas que no ganaba en Madrid, en el estadio tan coqueto, pero bastante chico, pequeño, como es el de Rayo Vallecano, en la zona obrera de Vallecas, en Madrid. Y no solamente eso, sino que también hay que agregar que se produjo el debut de Dani Olmo, un jugador que fue anunciado con bombos y platillos, porque es realmente un jugador muy importante de la selección española, que se formó en la Masía del Barcelona y que luego estuvo muchos años en el fútbol alemán, la Bundesliga, en Leipzig. Bueno, Barcelona lo fichó a Olmo, pagó mucho dinero, pero bueno, ya le está redituando del primer partido porque Olmo ingresó en la segunda parte y fue el autor del segundo gol. El primero lo había marcado Pedri y, como decías muy bien, el Barcelona venía perdiendo 1-0 y ahí otra vez aparecieron esos recuerdos, ¿no?, de los partidos con el Rayo que tanto le ha costado siempre, con el gol de Unai López a los 9 minutos, pero bueno, luego empató Pedri y finalmente Olmo le dio la victoria. Y le anularon un gol también a Robert Lewandowski, que había comenzado con 3 goles en los primeros 2 partidos. Así que no hay mejor manera de empezar la Liga para el Barcelona, que a falta de algunos partidos de sus rivales inmediatos, como el Atlético Real Madrid, que tiene 4 puntos, el Barcelona tiene 9, aunque con un partido más. Así que el Barcelona tiene puntaje ideal, y luego le sigue el Villarreal, Carlos, con 7 puntos, que le ganó justamente en un duelo al Celta de Vigo, que también había ganado 2 primeros partidos. Así que Villarreal tiene 7 puntos, el Celta 6, en un partido que terminó 4-3 para el submarino amarillo. Así que muy interesante lo que está pasando en la Liga, y vamos a ver ahora en los próximos días, en las próximas horas, completan Atlético Madrid frente a un Español que comenzó muy mal de vuelta a Primera División después de una temporada en Segunda, perdiendo los 2 primeros partidos, y Las Palmas va a enfrentar al Real Madrid, que ganó un partido y empató el otro.
Bueno, y entonces Rayo Vallecano queda con 4 puntos en esta jornada tercera en la Liga, y una noticia que también llega para el Rayo Vallecano es el hecho de que acaba de firmar contrato con una de las estrellas del fútbol colombiano, con James Rodríguez, que vuelve de hecho a Madrid, esta vez con uno de los equipos en contra del Real Madrid, y que le trae un poco también ese desnivel que ha tenido en los últimos años en el fútbol, pero que lo hizo brillar de todas maneras en la última Copa América en los Estados Unidos.
Sí, exactamente, Carlos, para muchos el mejor jugador de la Copa América, más allá de que Colombia no ha sido campeón, pero James Rodríguez ha tenido una gran Copa, una especie de revival con Néstor Lorenzo como entrenador de la selección Colombia, y a partir de allí, fíjate qué cosa rara, porque se debatía entre 2 clubes, uno argentino y otro de Madrid, uno y los 2 con la misma camiseta, uno de blanca con la banda roja que es River, y el otro blanca con la banda roja también, que es el Rayo Vallecano. Sí. Finalmente se decantó por la capital de España, con 33 años, pero lo extraño es que muchos ya lo esperaban para el partido frente al Barcelona, que era un gran partido, pero muy bien el entrenador Íñigo Pérez dijo que James todavía no está físicamente del todo bien, necesita una puesta a punto porque, claro, ha tenido las vacaciones posteriores a la Copa América, así que necesita entrenarse un poco más para ver si puede llegar a jugar. Inclusive está en duda para el próximo partido frente al Español en Cornellà del Prat, en Barcelona, y será la próxima jornada del Rayo Vallecano, porque necesita tiempo para prepararse bien James Rodríguez. Así que, bueno, llegó libre, ha firmado, según se dice, por 5 millones de euros, que es, parece ser, el salario más elevado de la historia del club, porque el club está cumpliendo 100 años. Rayo Vallecano este año cumple el centenario de su fundación, y y ha tenido una gran figura también como Radamel Falcao, el colega y compatriota de James Rodríguez. Así que un poco sigue la tradición del fútbol colombiano el Rayo Vallecano.
Bueno, ahora nos enfocamos en una de las despedidas que ocurrió esta semana, y es la despedida del arquero chileno que también brilló en varios de los grandes equipos en Europa. Se trata de Claudio Bravo, que a sus 41 años postea un video en las redes sociales agradeciendo su vida en el fútbol.
Sí, efectivamente un posteo muy largo, con muchos agradecimientos y muchos recuerdos de Claudio Bravo, después de una notable carrera. Claudio Bravo se está despidiendo del fútbol, si bien es cierto que los arqueros duran un poco más, en general cada vez se retira más veteranos, pero Claudio Bravo se está retirando a los 41 años, ¿no? Casi 41 años y medio, había nacido el 13 de abril del 83, o sea que realmente una carrera larguísima y además que incluye muchísimos títulos, ¿no? Una carrera brillante como arquero, ganando dos Copas América además para Chile, que nunca había ganado ninguna esta selección, la roja, así que dos Copas Américas, las dos lamentablemente contra Argentina, la 2015 y 2016, ambas por penales, y en ambas fue protagonista Claudio Bravo. Así que bueno, ha jugado en Colo-Colo, donde ha comenzado, y ese club desde que es hincha. Luego ha ido a la Real Sociedad, con la que ha ascendido a Primera División. Ya había ganado un torneo de apertura con el Colo-Colo. Con la selección debutó en 2004 en Perú. Es decir que Claudio Bravo tiene, Carlos, 7 Copas América jugadas. Realmente impresionante, ¿no? Como pues decía, ascendió a Primera División con la Real Sociedad en 2010. Hizo un gran Mundial en Brasil 2014 y eso le valió el pase al Barcelona. Y fue compañero ahí de Messi, por ejemplo, Mascherano. Ahí ganó 2 ligas, 2 Copas del Rey, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa, una Champions League y un Mundial de Clubes. Pero lo que ocurrió es que ya con Luis Enrique apareció el alemán Ter Stegen, y fíjate que no solamente le sacó el puesto, sino que Ter Stegen se quedó por una década como titular en Barcelona, y ahora que se retiró Neuer de la selección alemana, muy probablemente es el arquero titular de la selección. Así que ahí emigró al Manchester City, ganó también ahí en el equipo inglés, junto con Pep Guardiola, la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga, la Community Shield, y ahí emigró al Betis, donde dirigía y dirige su compatriota Manuel Pellegrini, donde ganó además la Copa del Rey 2022. Así que realmente espectacular lo de Claudio Bravo, que perteneció a esta generación dorada, a tal punto que es el tercer jugador con más partidos de la historia de La Roja, solamente superado por Alexis Sánchez y por Gary Medel, pero tiene 150 partidos en la selección chilena Claudio Bravo.
Bueno, muy bien el papel que jugó Claudio Bravo como arquero tanto de la selección como de varios importantes equipos. Y ahora vamos a terminar no con una muy buena noticia, y es el hecho de que mucho está pasando en el fútbol uruguayo. Se ha cancelado la actual ronda de partidos, y todo esto luego de que cayera Juan Izquierdo en ese partido de Libertadores frente al Sao Paulo y que se encuentra crítico en un hospital. Cuéntanos qué se sabe hasta el momento y cuáles son las implicaciones de que se haya cancelado la Liga Uruguaya.
Sí, bueno, hay un estado de conmoción general porque esto no es muy habitual. Cada tanto ocurre, pero realmente es un caso muy extraordinario. También es cierto que se está debatiendo ahora cuál es el rol dentro del campo de juego de atención médica, porque si bien fue trasladado al Hospital Einstein de San Pablo, pero claro, dentro del estadio la atención fue mínima. Eso demoró mucho la situación de este jugador de Juan Izquierdo, que además había entrado como reemplazo de Sebastián Coates, el veterano Sebastián Coates, que había jugado en Montevideo el partido de ida frente al San Pablo por la Copa Libertadores. La vuelta se jugó en San Pablo, en Brasil, y allí, cerca del final, tuvo esta situación de un desmayo con un episodio cardíaco, ¿no?, que trajo un daño a nivel cerebral. Se habló de una arritmia cardíaca y, bueno, se lo trasladó a este hospital. Y ahora la cónsul, por ejemplo, en San Pablo, la cónsul uruguaya, Marta Echarte, dijo que es prácticamente irreversible la situación de Juan Izquierdo. Así que realmente es muy complicado. La gente está muy preocupada en Uruguay. Todo el fútbol se paró por eso. Está todo el fútbol parado esperando qué va a pasar con este jugador, muy joven además, que tiene una hija de 2 años y un hijo de 8 días, nada más. Así que Selena, su mujer, pidió por favor que recen por él, que es muy joven, tiene una vida por delante. Pero la situación es realmente muy complicada. Por otro lado, bueno, está con asistencia respiratoria en este momento, y Nacional de Montevideo emitió otro comunicado del club de él, diciendo que en este momento está estable, pero sedado. Pero bueno, la situación parece realmente muy complicada, y es una pena enorme, ¿no? Inclusive un gran gesto del argentino delantero del San Pablo, Jonathan Caleri, que se ofreció a pagarle todos los gastos de internación en el hospital. pero bueno, está todo el fútbol sudamericano y yo diría que en cierta parte el mundo entero del fútbol también esperando que se recupere Juan Izquierdo, pero parece realmente difícil.
Bueno, lamentable la situación del jugador uruguayo. Ya hablamos de fútbol. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Por favor, Carlos, un placer como siempre. Un abrazo.
Bueno, esto ha sido todo por hoy aquí en tu programa de SBS Audio, Australia en Español. Te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la 1:00 p.m. en vivo a través de la frecuencia abierta y digital SBS Radio 2. También puedes escuchar cuando tú quieras por medio de nuestra página web sbs.com.au/Spanish y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil SBS Audio para que, por supuesto, tengas la opción de escuchar todos nuestros programas cuando y donde quieras. Síguenos en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como SBS Spanish. Que tengas un feliz día y, como siempre, estaremos de nuevo al aire mañana en SBS Audio Australia en Español a la 1:00.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
Oh, 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 O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.